Les propongo conocer en los próximos minutos cómo funciona el Centro de Telemedicina, una iniciativa de la Fundación Pelufo Higgins. Estamos hablando, cuando hablamos de telemedicina, de la incorporación de tecnología aplicada a la salud con el objetivo, obviamente, de mejorar nuestra vida. Eso es lo que pretende la medicina. La calidad y la cantidad de nuestra vida. Vivir más años y vivir mejor también. Pero vamos a profundizar en cómo funciona este centro, que es uno de los varios que hay en el país, quiénes lo pueden utilizar, cuáles son los beneficios que tiene para la sociedad. Y nos acompañan esta mañana el doctor Álvaro Luongo, director del Instituto Nacional del Cáncer, y la licenciada Rosario Collazo, directora del Centro de Telemedicina. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Muy bien, buenos días.
Bueno, un gusto de tenerlos por aquí. Digamos, en pocas palabras, ¿qué vendría a ser un centro de telemedicina?
Bien, bueno, antes que nada, gracias por este espacio y bueno, para nosotros es bien importante poder difundir esta información que además beneficia no solamente al área médica, sino a toda el área de salud y a los pacientes. Básicamente, telemedicina es medicina a distancia, y esto lo que permite es que a través de tecnologías de la información y la comunicación, dispositivos electrónicos y tal, que ahora los explicamos, se pueda desarrollar la práctica médica. Y tanto se puedan hacer actividades de interconsulta en donde se pueda tener una segunda un segundo diagnóstico, una segunda opinión médica por parte de los pacientes y la intervención de sus médicos tratantes, así como todo lo que es capacitación y mejora de procesos en donde profesionales, técnicos o personas desde distintos puntos en lugares dispersos, digamos, puedan estar a la misma vez participando de una misma actividad en donde participan activamente, pueden estar interviniendo en la actividad como si estuvieran presencialmente.
Haciendo un diagnóstico, por ejemplo.
Por ejemplo, haciendo un diagnóstico, revisando desde los Ateneos, se revisan cómo se ha diagnosticado o el procedimiento de todo un proceso de diagnóstico y de tratamiento con pacientes. Entonces, ¿qué permite? Que médicos, por ejemplo, en el interior del país estén a la misma vez con médicos en Montevideo, intercambiando ese diagnóstico, intercambiando experiencia de cómo se ha tratado determinada patología, determinados casos, con lo cual están a la misma vez, intercambian, participan como si estuvieran en el mismo sitio, y esto nos permite que los médicos del interior, sobre todo, estén conectados con Montevideo, que a veces está lejos,
está bueno, aunque estamos está bueno. Cerca. Sí, y que además dicen que hay pocos médicos en el interior.
Sí, muchas veces, exacto, traer un médico de...
Veces,
sí. Exacto, traer un médico, venir un médico del interior a veces a una actividad en Montevideo implicaría dejar desatendido el lugar donde trabaja. Y también, por ejemplo, participar en el exterior de congresos o conferencias, lo cual es sumamente interesante. Y que en general van muy poquitos médicos al exterior. De esta manera traemos, como dice siempre el doctor Luongo, traemos la actividad a los médicos y no llevamos los médicos a la actividad, con lo cual democratizamos, universalizamos ese tipo de conocimiento y, por supuesto, la experiencia, que es lo importante, ¿no?
Claro. Doctor Luongo, y usted, bueno, que es una referencia en el tema y hace muchos años que está en la lucha contra el cáncer, ¿cómo ha visto la incorporación de este asunto de las teleconferencias en la historia de la investigación de la enfermedad?
Es muy interesante. En oncología... hace muchos años, y muchos años uno a veces dice mucho y son alrededor de 10, 12 años, se comenzó con una un pensamiento que era la e-oncology, o sea, poniendo la palabra e como la oncología a distancia, la oncología a todos los ámbitos, la oncología que llegara desde los centros de referencia a todos lados. Eso era la e-oncology. Se luchó muchísimo por la e-oncology, pero en un momento quedó aislada a los países. Nadie tomó esa red en forma global y seria. ¿Y por qué? Porque esa red funcionaba en los países ultradesarrollados y no en los países, digamos, no industrializados, como le quieren llamar ahora. La Pelufo Higgins hizo un esfuerzo enorme por un concepto que al principio no se entendió muy bien. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque no se entendió claro cuál era el concepto de la telemedicina. Parecía que era un concepto un poco traído de los pelos a una realidad nacional. Sin embargo, la telemedicina es la forma de, yo digo, democratizar la información, utilizar las herramientas que hoy tenemos. Ustedes hoy juegan con todas las herramientas, siguen en AM, radio, ¿verdad? La primera M, pero a su vez están en internet, y ya no solo están en internet con la voz, sino que están con la voz y con la imagen. O sea que ustedes han utilizado hábilmente todas las herramientas. En cáncer hay que utilizar hábilmente todas las herramientas a la vez, para obtener el mejor resultado hoy, porque si no, los resultados no son equitativos, no son democráticos. Yo siempre digo que hay un delta T, que quiere decir la diferencial de tiempo desde que tenemos las cosas y llegan. Ese delta T es lo que nos diferencia entre un país desarrollado y un país en vía de desarrollo, una palabra vieja que me gusta más que neutralizado y en vías de industrializarse. Y ese delta T es lo que permite que la información llegue en el momento adecuado y que se pueda utilizar justo. Si no, nosotros, si esperamos que llegue un fármaco dentro de 15 años, una técnica dentro de 10 años, nosotros no vamos a estar, los pacientes no van a estar. La transferencia debe ser inmediata, y lo más inmediata posible. Eso se llama la medicina translacional, que es lo nuevo que tenemos. Y a esa medicina translacional hay que hacer la traslación de esa medicina de todo, con todas las herramientas que tenemos. La telemedicina es la forma más directa de llegar, y de llegar a todos los lugares, en forma equitativa, barata, presencial. Las segundas consultas, que se pueden hacer con paciente y con familiares a la vista.
Mire, ese es todo otro tema, ¿no?
Es otro gran tema, la segunda consulta. La segunda consulta...
Qué bueno eso, que los familiares puedan estar presenciando...
Todos, pueden estar todos presentes.
Lo que dicen los especialistas.
Eso es una gran apuesta, el Ateneo conjunto. Hoy, si usted ve en Oncología, la Facultad de Medicina, por un lado, utilizando la misma herramienta de que puso en marcha la Fundación Pelufo, tiene su centro de telemedicina en el Hospital Universitario y tiene semanalmente actividades de Ateneo permanente con diferentes pacientes del interior y de Montevideo y de otros hospitales. O sea que es una herramienta magnífica que hay que utilizarla y hay que promoverla. Y hay otro punto que es importantísimo. Últimamente se habla mucho de la ética médica y hay una revisión de muchos aspectos de la ética médica. No solamente de la investigación, sino hasta de cómo llega la información. ¿Quiénes son aquellos los que llevan y mueven a los médicos a los centros donde se produce la información, a los grandes eventos científicos? ¿Y quiénes van? ¿Cómo van? ¿Quiénes los financia? ¿Qué dependencia crea ese viaje o esa financiación con respecto al médico y su posicionamiento ético?
Típico de los laboratorios, por
ejemplo. Típico de los laboratorios. ¿Sabe una cosa? Mire qué simple es. Que los laboratorios dejen de invertir en que los viajen los médicos y que nos traigan la información vía inmediata. No va a viajar nadie. Se van a aprovechar todos en un instante. Y entonces la referencia médica dejó de tener problemas éticos para hacer equitativa a todos en el momento justo y presenciable por todos los médicos que quieran. No va a tener que salir de su ciudad del interior, lo va a poder ver, ni siquiera va a tener que venir a Montevideo, no va a tener que venir al resumen que le haga alguien, lo va a ver y va a poder participar porque son elementos activos. O sea, que esta telemedicina es un acercamiento, es la herramienta ideal a la realidad hoy oncológica. Sí.
Estamos todavía en el plano de la palabra, ¿no?
No,
o podemos mover máquinas.
Estamos moviendo máquinas.
Perdón.
La palabra es la herramienta, ya está la herramienta. La herramienta, lo que pasa es que hay que empezar a utilizarla, mucho más de lo que se utiliza. Hoy la estamos utilizando. Yo le contaba antes, y lo voy a contar a la audiencia, y para la teleaudiencia, a través de la...
De internet para el
de
mundo.
De la iEspectador.
Sí, señor.
A través de la iEspectador, que el otro día se inauguró una campana de flujo laminar para preparar citostáticos en 33, que era un hecho muy importante, era un hecho fundamental, porque eso permitía una mejor preparación de los citostáticos y demás dentro de la cadena de ACE, de los 2.000 preparados que se envían a todo el país mensualmente, y 2.000 protocolos que se hacen. Y entonces el Inca, que forma parte de esa gran red, se conectó con 33, que tiene su sala adecuada, y también lo hizo para telemedicina, y vino la ministra de Salud Pública, la directora, la presidente del directorio de ACE, todas las autoridades, a participar de la actividad de inauguración de esa campana, pero no fueron a 33. Se quedaron en el Instituto de Cáncer en Montevideo.
En la sala de
telemedicina. Estuvieron 30 minutos, hicieron la actividad, inauguraron la campana, participamos todos y nos vinimos y seguimos con nuestra actividad. Eso que parece un hecho aislado, está bien, significa otro tipo de utilidades que se puede tener para este tipo de telemedicina.
Podemos estar viendo también, como nos sucede con el equipo que se encuentra en el hospital policial y con quienes estamos, a quienes estamos incorporando también a la red de telemedicina de Pelufo, podemos estar viendo una operación en directo. Y un especialista desde cualquier lugar del mundo puede estar diciéndonos cómo se tiene que seguir interviniendo o cómo se tiene que intervenir en esa operación. Y aún hoy no están en red de telemedicina, van a empezar a estar, de modo que médicos de todo nuestro país e incluso del exterior van a poder estar viendo en vivo y en directo e incluso opinando sobre cuál es la situación de esa intervención. Por ejemplo, en intervenciones de todo tipo. Me parece que realmente cuando llegamos a ese nivel de utilidad le estamos dando unas posibilidades a los pacientes, que al fin y al cabo es lo que importa, altísimas, ¿no? Altísimas. Y convengamos que esto, sobre todo, acá hay algo bien importante. Esta es la obra de todos los uruguayos y toda esta actividad se hace de forma absolutamente gratuita, ¿no? Que creo que eso es importante saberlo.
Doctor Luongo, ¿y los médicos se sienten apoyados o se sienten también observados un poco y juzgados por sus pares?
No, yo creo que no, que esto es una herramienta que primero, yo creo que todas las herramientas hay que aprender a usarlas bien, primero, y segundo hay que perderle el miedo, ¿verdad?, a la utilización de estas herramientas que de alguna forma nos exponen. Y la palabra exponer es una palabra que hace que nos estén midiendo, pero también tenemos capacidad de medir a otros. Y el desafío de ese comparar situaciones es complejo. Pero yo creo que los uruguayos nos estamos en general midiendo permanentemente en la actividad científica, no solamente en estas metodologías, sino en todas. Y los uruguayos están acostumbrados a ir a congresos y medirse en congresos y publicar trabajos y presentar trabajos. O sea que los médicos uruguayos en general yo diría que no tienen problema, al contrario. Es una herramienta que vamos a tener que usarla cada vez más.
Bien, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida retomo este diálogo con la licenciada Rosario Collazo y con el doctor Álvaro Luongo. Y retomo este diálogo con el doctor Álvaro Luongo, director del Instituto Nacional del Cáncer, y con la licenciada Rosario Collazo. Estamos hablando del Centro de Telemedicina, de esta iniciativa de la Fundación Pelufo Higgins, y hablábamos de la especialidad oncológica, pero me decía que esto está abierto a todas las especialidades médicas.
Exactamente. El Centro de Telemedicina, desde su creación, tuvo este objetivo de llegar a toda la población, pacientes de todas las edades, si bien es claro que la Fundación tiene un claro enfoque hacia la infancia e incluso a la adolescencia, porque cuando los niños van superando la enfermedad y continúan, digamos, en su etapa de crecimiento, de inserción laboral y tal, la Fundación hace un gran trabajo de apoyo, incluso para su inserción escolar, para que tengan estudios terciarios y tal. Entonces, además de esa labor que hacemos desde el Hogar La Campana y toda la Fundación en su conjunto, el Centro de Telemedicina está destinado a todas las especialidades médicas y a todas las áreas de salud, o sea que va más allá de lo estrictamente médico. Aquellas actividades que estén vinculadas al área de salud tienen un lugar en la Fundación, en donde, en cualquiera de los puntos, como bien explicaba Luongo hoy, que tenemos 14 puntos en todo el país, que son 9 ciudades del interior conectadas mediante videoconferencia, el INCA, el Hospital Maciel y el Hospital de Clínicas, además de 2 puntos dentro de la Fundación. pueden venir a nosotros, nos pueden pedir el tipo de actividad que están necesitando hacer con cualquier punto, dentro o fuera del país, e incluso puntos que no, en donde no tenemos videoconferencia porque estamos utilizando hoy otras herramientas como el teléfono móvil o internet, herramientas que nos permiten ampliar.
Los profesionales pueden estar proactivos ahí en contactarse con el centro para pedir cosas.
Exacto, nos pueden pedir cualquier tipo de contacto con actividades que se estén desarrollando, con actividades que quieran organizar. Nosotros les ayudamos a organizarlas, a difundirlas, a conseguir incluso los participantes, a veces los recursos para las actividades. O sea, realmente generamos una plataforma que no solamente es poner unos equipos de videoconferencia, es todo lo demás, que incluso en cada uno de los lugares donde hay un punto de conexión, hay allí un referente de telemedicina, que es alguien del equipo de todas estas instituciones, que a su vez colabora en esta tarea de coordinación, que es bastante grande porque cada vez es más intensa la actividad. Las ONGs, por ejemplo, que nosotros estamos contactando en este momento con ellas, ONGs que están atendiendo distintas patologías, bueno, que cuenten con nosotros para esa segunda opinión médica en algún lugar del mundo antes de tener que trasladar un paciente al exterior, con lo costoso que es, con lo que implica emocionalmente para el paciente y para su familia. Entonces, estamos abiertos a todas las áreas de salud, de forma, como decía hoy, absolutamente gratuita, ayudándoles a coordinar, a organizar la actividad, a hacerla posible.
Claro. Decía el doctor Luongo que esto democratizaba un poco la cosa, ¿no? La información, muchas veces compartimentada. Sabemos también que la información es poder, ¿no?
Es, sin duda.
Y es una forma esta de poder allanar un camino tan importante. Pero decía, podemos hablar y podemos mover máquinas.
Sí. ¿Ya? Sí.
Ah, sí.
Exacto. Podemos hacer muchas cosas. Cuando ella dice poder mover máquinas, yo le digo, podemos, si estamos en un bloque quirúrgico, podemos mover de inmediato un cambio de una decisión terapéutica.
Lo que es más importante,
lo que es más todavía, importante, ¿no?, que mover una máquina.
Exacto.
Es decir, poder hacer un cambio de una decisión en forma inmediata. Yo creo que esto es un desafío que está en marcha y que hay que seguirlo apoyando. Es un cambio de paradigmas.
Exactamente.
Y entonces a veces nos cuestan los cambios de paradigmas. Hoy hay una medicina que expone más al médico, pero que le abre los horizontes a los pacientes. Los pacientes a veces se equivocan con los horizontes cuando entran en la información googleada, en el cual es una información que es demasiado abierta y con de tantas posibilidades que uno se pierde en el laberinto de la información. Esta es una información mejor que googleada, porque es googleada a quien debe googlearse, con nombre y apellido, y que permite entonces un tráfico de información correcto, quiénes son los consultantes correctos, y que va a permitir decisiones mucho más acertadas. O sea, yo creo que tenemos todos que aprender a usar esta herramienta, y también los pacientes y los familiares de los pacientes, que muchas veces son los que desencadenan los procesos, y a veces el desencadenar el proceso trae no los beneficios esperados, sino grandes complicaciones y pocos beneficios. Claro. Yo creo que es una buena forma de usar esta herramienta.
Parecería que va en la línea contraria a un fenómeno que se produce hoy también, y es que la medicina es cada vez más cara, y todo es más caro, y la incorporación tecnológica es más cara. Como que esta tecnología, más bien, parecería abaratar vías y procesos.
Sí, yo le voy a decir dos cosas con respecto a la medicina cara o barata. Yo pienso que la medicina debe ser de altísima calidad y no permite nada más que una gran calidad. O sea, no puede haber medicina barata. La medicina tiene que ser de altísima calidad siempre. El tema es que, ¿cómo hace uno para tener los criterios de control de calidad perfectos de esa medicina y no llevarlos a costos que sea una medicina para pocos, sino medicina para todos? Y ese es el gran desafío. Estas herramientas ayudan a eso, como ayudan los cambios en los paradigmas de la investigación clínica. ¿Por qué le digo esto, los cambios de paradigma? Porque mientras sean los laboratorios vendedores de productos los que guíen las investigaciones, la medicina acaba de ser más cara. Mientras los países no tomen la conciencia que son las políticas de salud de cada país o de la colectividad médica y la comunidad científica la que guíe las investigaciones, no vamos a llegar a una medicina de calidad más barata. ¿Me entiende el concepto?
Sí, lo sé.
Porque hay uno que están interesados en vender productos cada vez más selectivos y más caros, y otros que están interesados en conseguir una medicina que sea de excelente calidad, pero guiados no por el signo monetarista final, sino por el signo de qué es lo que necesito para mi población hoy, y guío esa investigación no por lo que me produce más en menos tiempo. Son dos conceptos diferentes.
No, yo lo entiendo, doctor, lo entiendo, sí. Lo pasa, yo he escuchado también muchas veces el argumento de que investigar sale muy caro.
Se dice que un producto sale 100 millones de dólares.
Tienen que investigar.
Sí, me parece muy bien, sí. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que está bien que ellos investiguen. Pero hay líneas de investigación que son las políticas de investigación que las deben tener, deben ser creadas por los científicos y no creadas por la industria para que los científicos la utilicen. Hay que cambiar el paradigma. Estas herramientas cambian los paradigmas. Si lo están mirando por televisión, usted se sonríe y no me cree. Pero yo soy, a pesar de mis 70 años, sigo pensando que se pueden cambiar paradigmas. Y que ese es el proceso más difícil en todo.
Nosotros hoy justamente contamos en muchas ocasiones con los laboratorios que aprovechan justamente este tipo de medios, apoyando desde este lugar a los médicos y a los pacientes, haciendo llegar información, facilitándola, no precisamente difundiendo sus propios productos.
Exacto.
Entonces, convengamos que hay un
cambio de paradigma.
Exacto,
también, de los propios laboratorios también.
Para ellos también, y están encontrando en este tipo de herramientas, no solo nosotros, la Fundación, todas las herramientas que hoy ponen las tecnologías a disposición de incluso los laboratorios, un lugar desde donde acercarse desde este lugar ético. A los pacientes, a los médicos, a las instituciones sanitarias. Entonces, convengamos que estamos en ese camino, no estamos tan lejos de ese camino. Y hoy convengamos también que todo evoluciona muy rápidamente. Los cambios, cuando se crea el centro de telemedicina, la tecnología era una, 2 años y medio después es otra. Y estamos ampliando
es
hoy.
Es una velocidad imparable.
Mira, hoy estamos incluyendo, cuando en aquel momento lo costosísimo que era la instalación de cada uno de los equipos, son muy costosos. Acá la inversión que hizo la Fundación con el apoyo de todos los uruguayos fue inmensa y fue y hoy se reconoce lo útil que está haciendo, lo útil que ya ha sido
y
lo que va a ser, porque estamos hablando de que tenemos una cantidad de actividades en el entorno de las 1000 actividades anuales, y estamos creciendo a pasos agigantados porque estamos incorporando las nuevas tecnologías, en donde mientras estamos con una videoconferencia por un lado, estamos por el otro con un sistema de internet que, bueno, son distinto tipo de software. Y estamos trabajando con varias salas a la vez, con varias actividades en simultáneo, con distintos países en un mismo momento, con una cantidad de eventos, congresos, mientras damos una cátedra, un posgrado, un pregrado. Realmente se puede utilizar de una manera tan eficiente esto, que todos están llegando a darse cuenta que esto es útil. Y que por ahí también hay un canal de comunicación.
Muy bien.
Estamos cerrando. Un solo comentario. Yo le decía recién que hay que hacer un cambio de paradigmas, pero el cambio de paradigmas no pasa con cambiar las políticas nacionales, pasa por el cambio de cada uno de nosotros. Entonces, lo que le queremos decir a los colegas, qué le queremos decir a los familiares, qué le queremos decir a los pacientes, hay una herramienta, utilícenla. Hay una herramienta que la ha financiado el propio pueblo uruguayo a través de la Fundación, utilícenla. O sea, eso es lo que queremos decirles desde acá. Y que oncología fue por donde empezó, pero es abierta a medicina. Hoy no es i-oncología, es i-medicina.
Muy bien, bárbaro. Bueno, le agradezco, doctor Álvaro Luongo, director del INCA, y a la licenciada Rosario Collazo, directora del Centro de Telemedicina. Un gusto, de la Perú Foquía.
Un gusto, y bueno, te diría simplemente que cualquier consulta de quienes tengan interés nos pueden escribir a telemedicina@fpg.fundacionpelufo-higgins.com.uy.
Bárbaro, está a la vuelta.
Gracias.